Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Dicen que una vez había un hombre rico que estaba caminando por la playa. Cuando llegó a donde estaba un pescador recostado contra su barquita, dormido en el calor del mediodía, y este rico lo tocó con el pie y le dijo: levántate, vago, ¿por qué no estás pescando? El pescador abrió los ojos y lo miró y le dijo: porque ya he recogido la pesca de hoy, tengo suficientes pescados. El otro le dijo: pero ¿por qué no sigues pescando? El pescador preguntó: ¿para qué? Para que saques aún más pescados. ¿Y qué haría yo con ellos?, le preguntó el pescador. Pues los venderías, y con el dinero que ganases podrías comprarte una barca más grande para salir a aguas más profundas y poder pescar aún más pescado. ¿Y para qué quiero yo eso?, le preguntó el pescador. Pues con el dinero que comprases podrías comprar otras barcas y contratar otros hombres que trabajasen por ti, y entonces tendrías una gran empresa pesquera y serías rico como yo. El pescador le dijo: ¿y para qué quiero ser rico como usted? Para que puedas descansar y disfrutar la vida. Y el pescador lo miró y le dijo: ¿y qué cree usted que estoy haciendo yo ahora mismo? En este mundo hay mucha gente inconforme, que no están satisfechos nunca con lo que tienen. Tienen, pero siempre quieren tener algo más. No han aprendido a estar contentos con lo que Dios nos puede dar. Están buscando algo que llene, que pueda satisfacer el vacío que hay en sus corazones y en sus almas, pero no buscan correctamente. Buscan cosas que no pueden satisfacer. Y en el texto devocional de hoy, pues el Señor mismo, nuestro Dios, el Dios eterno, nos invita a que busquemos donde hay verdadera satisfacción. Isaías, el capítulo 55 que leímos de texto devocional, voy a leer solamente los versículos del 1 al 7 para que de nuevamente escuchemos esta invitación de Dios. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hasta ahí esta palabra preciosa, esta gran invitación por parte de nuestro Dios, el único que puede satisfacer nuestros deseos más profundos, los deseos de nuestra alma y de nuestro espíritu. En este país se habla de algo que llamamos el sueño americano, the American dream en inglés, ¿verdad? Y el sueño americano es más o menos pues tener suficiente dinero como para comprar uno una casa y tener un garaje para dos carros, porque siempre se necesitan dos, marido y mujer, para que no haya conflicto en cuanto a quién va a usar cuál carro. Una casa, dos carros y un buen retiro. Todos quieren pensar que pueden retirarse por lo menos a los 65 años de edad, combinando lo que usted va a recibir del Seguro Social con lo que usted mismo ha ido ahorrando, y entonces pues ya será feliz con esas cosas, con su casa, con sus carros, con su retiro y cualquier otro antojito, ¿verdad?, que usted haya podido satisfacer. Hay quienes laboran por cosas. También hay quienes laboran por causas. Hay quienes dicen, no, yo no tengo tanto interés en tener cosas, pero sí hay causas que son muy importantes para mí. Hay quienes tienen la política como su causa, la reforma, quieren ver reforma en las leyes de la nación, quieren justicia, quieren igualdad, quieren que se les dé ayuda a los pobres, que se solucionen los problemas del ambiente, la cuestión de la polución y el calentamiento global. Hay quienes tienen causas que llenan su mente y que los consumen, y piensan que si logran efectuar algún cambio, pues ahí encontrarán felicidad. Pero luego los vemos a ellos también exhaustos, agotados e insatisfechos. Los que acumulan cosas y los que luchan por causas, ambos se quedan insatisfechos al final. Lo oímos de parte de un hombre muy sabio que vivió hace muchos años, llamado Salomón. Salomón dijo, me dediqué primeramente a acumular y después me dediqué a tratar de hacer cambios, y sin embargo al fin de mi vida declaré, todo ha sido vanidad. La vida es corta, pronto termina, y todo lo que yo he acumulado quedará para otro, y los cambios que yo quise efectuar pues pronto desaparecieron, y las cosas volvieron a ser como eran antes, o aún hasta a empeorar. Qué triste eso, ¿verdad? Que una persona haya dedicado toda su vida para tener algo o para efectuar algún cambio, y que al fin de su vida tenga que decir, todo ha sido en vano. Yo creo que mejor hacemos caso nosotros de lo que nos dice nuestro Dios aquí en este precioso texto, ¿verdad? Nuestro Dios en Isaías 55 nos hace una maravillosa invitación. Dice el Señor, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El Señor está invitando a las personas a que reciban lo que sí puede satisfacer. Y eso no quiere decir que lo que hace falta para el hombre es beber agua, beber leche y beber vino. Estas son figuras, estos son símbolos de lo que el ser verdaderamente necesita. Isaías fue un gran profeta del Señor. Algunos dicen quizás el más grande profeta del Antiguo Testamento. Isaías vivió más o menos desde el año 740 hasta el año 680 antes de Cristo. Unos 700 años antes de Cristo vivió Isaías, y a él le tocó profetizar en el reino del sur. Ustedes saben que durante el reinado de Rehoboam, el hijo de Salomón, Israel se dividió, hubo guerra civil, y 10 tribus formaron lo que se llamaba el reino del norte, Israel, y dos tribus se quedaron en el sur, en lo que se llamó el reino de Judá. A Isaías le tocó profetizar al reino del sur, al reino de Judá. El reino de Judá duró un poquito más que el reino de Israel, porque en Israel, en el norte, muchos reyes fueron malos y llevaron al pueblo a la idolatría y a la perdición. Y Dios juzgó al reino del norte y fueron destruidos por los asirios, y nunca más se supo de esas 10 tribus del norte de Israel. La tierra donde ellos vivían, los asirios la poblaron con otras naciones, y de ese pueblo que vino del extranjero y algunos israelitas que sobrevivieron, vinieron los samaritanos, y ese fue el grupo que existía en los tiempos del Señor Jesús. Ellos fueron lo único que quedó de aquel reino del norte, un reino que fue juzgado por Dios. Pero el reino del sur prevaleció un poquito más, unos 200 años más, los del sur, porque tuvieron algunos reyes buenos, como Ezequías, que fue el último de los reyes durante el tiempo de Isaías. Ezequías es ese rey, ¿se acuerdan de él?, que supo que se iba a morir porque fue afligido de una enfermedad, y el Señor le dijo: pon tu casa en orden porque te vienes conmigo. Y Ezequías lloró y le dijo: no, Señor, no permitas esto, no estoy listo para irme. Tenía 40 años y lloró al Señor, y el Señor oyó su oración y le dijo: bueno, Ezequías, te daré 15 años más de vida. Qué interesante, ¿verdad? Si yo hubiese sido Ezequías, me pasaría el día entero mirando el calendario. 14 años y 11 meses. 14 años y 10 meses. Pero bueno, durante el tiempo que Dios le concedió a Ezequías, hizo el bien y la nación fue bendecida. Isaías tuvo inspiración del Espíritu Santo y profetizó, y nos dio este precioso libro que lleva su nombre, el libro de Isaías, con sus 66 capítulos. Isaías nos habla primeramente de que Dios es un Dios santo que juzga, y que su pueblo tiene que obedecer y que sujetarse, porque si no seremos juzgados como lo fue el reino del norte durante los tiempos de Isaías. Y él también nos dijo que aunque Dios juzga, también es un Dios de misericordia y de gracia. Y algunos han dicho que Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento, porque evangelio quiere decir buenas nuevas. Isaías predicó buenas nuevas. Él dijo: Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso, y aunque nosotros como pueblo suyo nos hemos desviado, Él tendrá compasión de nosotros, y Él perdonará nuestras iniquidades, y Él enviará a su ungido, y Él establecerá un reino del cual no habrá fin. Eso es Isaías. Predicó acerca de Cristo Jesús. Y en esta sección, donde él habla de aquel que viene, de aquel príncipe hijo de David que vendría, Isaías nos da este precioso texto en el capítulo 55, donde, hablando en nombre de Dios, hace esta maravillosa invitación. ¿Y quiénes son los que son invitados por Dios a este festín abundante? Primeramente dice aquí: a los sedientos. A los sedientos, en el versículo 1, y también a los que están sin dinero, ¿verdad? A los que están en bancarrota. No voy a preguntar aquí cuántos hay que están en bancarrota, ¿verdad? Pero ustedes y yo sabemos que a veces estamos así en apuros, ¿verdad? Estamos necesitando que el Señor obre para suplir nuestra necesidad. Y la invitación que Dios hace es precisamente para aquellos que reconocen su necesidad, a los sedientos y a los que no tienen dinero, tienen sed pero no pueden pagar para satisfacer esa sed. Es posible que haya alguien aquí en esta mañana que tenga sed, no de agua. Aquí hay un vasito de agua, ¿verdad?, que siempre me ponen, y yo rara vez tomo de esa agua porque interrumpe el flujo de mi plática y me confundo a veces, pero me alegra saber de que está ahí y que si la necesito puedo tomar. Ustedes y yo vivimos en un mundo bendecido donde el agua está muy disponible para cualquiera de nosotros, buena agua, agua fresca y limpia. No es así en todas las partes del mundo. Hay algunos lugares en este mundo donde el agua es casi tan preciosa como el mismo oro, porque es difícil de obtener agua potable, agua que uno pueda tomar. Y en los tiempos del Señor, especialmente en ese mundo del Medio Oriente, donde están las tierras de la Biblia, el agua es escasa. ¿Qué clase de clima es el que existe? Seco y caliente en el Medio Oriente. ¿Cómo es la tierra? Es desierto. Entonces, cuando en la Biblia se habla de tener sed, aquella gente entendían lo que era eso, ¿verdad? ¿Qué es tener sed? ¿Qué es sentir necesidad de tomar agua y no poder tomar, ¿verdad? Bueno, en este texto el agua se usa como figura de sed espiritual, no tanto de sed física, sino de sed espiritual. Quizás, como dije, hay alguno que ha llegado aquí con sed en su corazón. Usted siente que está seco por dentro, no ha habido lluvia en su vida por mucho tiempo. Quizás su esperanza y su gozo ha desaparecido. Usted siente como que ya todo quizás ha muerto. Puede ser que se sienta vacío o insatisfecho, pensando tiene que haber algo más en esta vida, pero ya parece estar más allá de su alcance. No hay dinero, no hay fuerzas, no hay motivación, y aún así lo que permanece es sed. Y el Señor dice: tú eres la persona que yo estoy buscando hoy. Yo estoy buscando a los sedientos, yo estoy buscando a los que no tienen dinero, a los que no tienen recursos, a los que no tienen poder, a los que no tienen prestigio, a los que no pueden solucionar su propio problema. A tales personas Dios los invita a su banquete, el banquete de salvación. Pero también hay una segunda categoría de persona a la cual el Señor está invitando, y me alegro porque yo sé que también hay otros que están en esa otra categoría en esta mañana. Si usted es honesto, usted puede quizás identificarse con o los que están sedientos y no tienen cómo solucionar su problema, o a los que tienen recursos, como lo dice en el versículo 2, pero aún así no encuentran satisfacción. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Esta es una segunda categoría de gente. Los primeros no tenían dinero, pero este segundo grupo sí lo tiene, y con todo y eso no encuentra satisfacción. Este segundo grupo aparentemente sí tiene algunos recursos y todavía tiene fuerzas para trabajar, pero ¿cuál es el resultado de ese trabajo arduo? ¿Cuál es el resultado de todo ese gastar? Frustración. Este grupo no es como el primero. Ya esos han llegado, como dicen en inglés, al fin de la soga, to the end of your rope. Ya saben que no hay más esperanza. Pero estos otros todavía están luchando, ¿verdad? Todavía están soñando, todavía están persiguiendo, todavía están experimentando. Quizás una nueva carrera, quizás mudarme a una nueva ciudad, quizás comprar un nuevo carro. quizás una nueva computadora o un nuevo televisor o una dieta o hacerme la cirugía para verme mejor o cambiar este marido o esta mujer, buscando soluciones, algo que llene, algo que satisface, pero no pueden encontrarlo. Gastan el dinero en lo que no es pan y el trabajo, ¿qué dice ahí? En lo que no sacia, ¿verdad? Estamos frustrados. No puede nada saciar lo que siento en mi corazón. Y Dios lo sabe. Dios nos mira desde el cielo y Él dice: Yo sé que estáis persiguiendo lo que no podéis alcanzar. ¿Por qué perder el tiempo? Y entonces el Señor, después de identificar a los dos grupos, y yo creo que aquí estamos en el uno o en el otro, o ya en el punto donde decimos: Señor, no puedo más, o en el punto donde decimos: no, yo todavía tengo ganas y yo todavía tengo planes. Dios dice a tales personas: yo os invito. ¿Cuáles son los beneficios que el Señor nos ofrece? Bueno, primeramente nos ofrece agua. Como dije antes, ¿verdad? El agua es algo tan importante y tan valioso. Cuando nosotros estamos sedientos y deshidratados, lo que mejor satisface la sed es el agua. Y nosotros sabemos que hay una sed del corazón, ¿verdad? El salmista dice: Él me apacienta junto a aguas de reposo, ¿verdad? Como para satisfacer la sed de sus ovejas. Y eso es lo que Dios está declarando en esta mañana. Su invitación es a que recibamos de Él esa restauración. Él quiere refrescar, Él quiere darnos nueva vida, como el agua puede hacer que donde hay desierto de repente florezca, pues así su espíritu puede hacer que un corazón seco y sin vida cobre nueva vida. Pero además del agua, el Señor también ofrece aquí leche. Lo vieron ahí en el versículo 1. Agua, también leche. La leche nos habla de nutrición, ¿verdad? Cuando alguien está seco, usted le da agua. Pero cuando usted quiere que un bebé crezca día tras día, usted le da continuamente leche, ¿verdad? La leche es alimento. Nuestro Dios no está solamente interesado en darnos lo que se necesita solamente para sobrevivir. Él quiere alimentarnos, Él quiere nutrirnos, Él quiere que tengamos salud para que haya vida fuerte y abundante. Él quiere que usted reciba la leche, la nutrición. Y luego también está el vino: agua, leche y vino. Dios quiere que nosotros vivamos y no muramos. Dios quiere nutrirnos, Dios quiere darnos fuerza, pero eso no es lo único que hace falta en la vida. Usted no simplemente necesita estar fuerte, porque dentro de nosotros también hay una necesidad de sentir gozo, ¿verdad? Nosotros necesitamos experimentar lo que es la felicidad y lo que es la verdadera alegría. Para ese propósito Dios nos creó capaces de experimentar gozo, felicidad y alegría, capaces de correr y de saltar como lo hacen los niños, ¿verdad? A veces los adultos miramos a los niños, los vemos disfrutar su vida y hay dentro de nosotros algo que dice: ¿cómo quisiera yo volver a ser niño? Los viejos decimos que vivimos de nuevo a través de nuestros niños, porque en ellos vemos el gozo que nosotros quisiéramos tener. Y es muy lindo poder disfrutar a los nietos de uno, como lo estamos haciendo Alexis y yo con nuestros 4, que pronto van a ser 6 en este verano. Pero la verdad es que yo no creo que uno debe de depender completamente de otro o de otra, de las experiencias de otro o de otra, para sentir gozo en su propia vida. Dios quiere darnos a cada uno de nosotros gozo. Dios quiere llenar el corazón de cada uno de nosotros. Y ese es el significado de vino en la Biblia. Lo pueden leer. Hay muchos pasajes donde se nos habla de que el vino es el que trae gozo a la vida. No en el sentido de la borrachera, claro que no. La Biblia condena contundentemente la borrachera como un pecado que condena. Pero el vino se presenta como una bebida que las personas tenían en sus celebraciones cuando el Señor Jesús fue a las bodas de Caná. El problema fue que se había acabado, no el agua, no la leche, el vino. Una cosa terrible en una boda. Y vino la madre del Señor para decirle al Señor: Jesús, se ha acabado el vino. Y el Señor tomó aquellas 6 grandes tinajas de agua y las convirtió en un vino excelente, tan bueno, tan rico, que el maestresala vino a decirle: en las bodas donde yo he estado, se sirve el mejor vino al principio y el peor vino se sirve al final, pero tú has servido lo mejor para lo último, ¿verdad? Ese es nuestro Señor. Él quiere darnos gozo. Él quiere que haya alegría en nuestros corazones. Y el Señor nos invita a que recibamos de Él abundantemente. En el versículo 2, el Señor dice al terminar: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es decir, con abundancia. Habrá lo suficiente. El Señor da lo mejor y nunca se acaba. Así le dijo el Señor Jesús a aquella mujer samaritana. Estábamos hablando de Samaria, ¿verdad? Pues el Señor, hablando con una mujer de esa región, le dijo: el que bebiere de lo que yo le daré, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que el Señor nos está invitando a un festín donde podemos recibir abundantemente. Pero ¿cuál es la condición que el Señor pone para que tengamos todo esto? Para que tengamos el agua que da vida, para que tengamos la leche que nutre, para que tengamos el vino que da alegría. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a Él. Venid, dice el Señor, venid a mí. Dios es el agua de vida. Dios es la leche que nos nutre. Dios es el vino que nos da alegría. El Señor dice: yo soy el todo para ti. Él dice aún más en este texto, en el versículo 3, Él dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, dice Él, las misericordias firmes a David. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hará con nosotros un pacto, nos dará una promesa que nunca, nunca será quitada. Cuando usted viene a Dios, Él se une a usted con un pacto eterno y promete colmarlo a usted de bienes y de abundancia por todos sus días. Por eso lo dice el salmista: mi copa está rebosando, ha puesto delante de mí una mesa abundante, Señor. Gloria al Señor. Él es el que da esa promesa, ¿verdad? Gloria a Dios por prometernos abundancia donde la donde la tendremos, dice él, por toda la eternidad. Pero nosotros tenemos que hacer lo que el Señor dice. Primeramente, tenemos que venir a Él, ¿verdad? Venid a mí. Y dice el Señor, y comprad. Venid y comprad, pero no con dinero. ¿Comprad cómo? ¿Cómo compramos nosotros con el Señor? Pues con fe. Eso es todo lo que Dios pide de nosotros. Creed en mí. Cuando nosotros vamos al Señor y le decimos, creemos que tú eres un Dios bueno, creemos que tú eres un Dios generoso, creemos que tú eres un Dios que das abundantemente. Eso es suficiente como para que Dios nos dé lo que Él tiene para nosotros. Tenemos que ir a Él, tenemos que comprar de Él y tenemos que recibir su palabra para nuestras vidas. ¿Qué le dice el Señor a las personas aquí en este texto? Venid y haré con vosotros pacto eterno. La promesa de bendeciros será eterna y será como la promesa que yo le di a David, a quien di, versículo 4, por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. Ahora, David es un nombre muy importante en la Biblia, ¿verdad? Nosotros conocemos a David, es ese salmo que yo acabo de citar, el Salmo 23, es un salmo de David. David es el que dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. David fue un gran rey de Israel, también fue un adorador, un salmista que elevaba sus cánticos al Señor con un corazón lleno y agradecido. Y David también es una figura de Cristo Jesús. Cristo habló acerca de sí mismo y muchas veces lo llamaron a él hijo de David, el descendiente de aquel rey. El Señor le dijo a David, tú vas a reinar en tu trono por siempre. ¿Pero cómo? David murió y fue enterrado, pero en su descendencia David reinó, en la descendencia que llegó hasta Cristo Jesús. Cristo es el hijo de David que reina en el trono de Dios por siempre. Él es nuestro testigo, el que nos da a nosotros la certidumbre de que las promesas que Dios ha hecho se van a cumplir. Es Cristo Jesús. El Señor nos invita a venir a Él y a recibir de Él las misericordias que Él prometió a David. Y esas misericordias se han hecho realidad en Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice el Señor ahora? Nos dice, bueno, pues dejen entonces todas las cosas que han perseguido hasta ahora, tratando de llenar los corazones. En el versículo 6 nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto de que está cercano. Aprovechad esta oportunidad, dice el Señor. Y entonces dice en el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor quiere que vengamos a Él. El Señor quiere que recibamos sus promesas en fe y también que dejemos atrás esa antigua manera de vivir. El inicuo tiene que dejar su camino. El hombre inicuo tiene que dejar sus pensamientos y todos tenemos que volvernos al Señor, porque no podemos quedarnos con las dos cosas. No podemos decir, sí Señor, recibo tus promesas, pero mientras tanto trato de satisfacer mi alma con estas cosas que al fin y al cabo no pueden satisfacer. El Señor nos dice, dejen todo eso, porque ahí no hay satisfacción, ahí lo único que hay es condenación. Vengan a mí, comprad sin dinero y recibid las misericordias eternas que yo prometí a David, y por medio de la fe las tendréis vosotros también. Cristo Jesús repitió esa invitación. Estando Él en este mundo, dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor sabe que el afán de tener y de poseer y de lograr en este mundo, al fin y al cabo, nos agota. El único que nos puede dar descanso es Él, porque Él es Dios. Es el mismo Dios que nos habla en Isaías 55 y que viene a nosotros en una manera tan linda y tan humilde en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor Jesús lo invita a usted hoy, en este día. Por boca de este siervo inútil, la invitación del Señor se hace una vez más. Es real y es válida. Si usted se siente lejos de Dios, acérquese a Él. Lo puede hacer en su mente y en su corazón. Si usted se ha acercado, pero todavía no está convencido, el Señor dice: es hora de comprar. Ustedes saben cómo hacen la gente que van a ver comprar un carro, ¿verdad? Llegan ahí al dealer, entran en esa sala donde están esos carros resplandecientes, nuevecitos, ¿verdad? Con ese olor a carro nuevo, y empiezan a dar vueltas. No se atreven ni a tocar, porque tienen miedo de que si tocan algo, enseguida viene el vendedor y me va a tratar de enganchar de alguna manera u otra, ¿verdad? Entonces dan vueltas con las manos en el bolsillo, y si se acerca un vendedor, dice: no, solamente estoy mirando. ¿Saben? Hay algunas personas que vienen al Señor, sienten que quizás en Él puede haber solución, pero ¿qué hacen? Dan vueltas nada más. No quieren comprar. El Señor dice: hay que comprar. Eso quiere decir, hay que hacer una decisión. Venid, comprad, sin dinero, con fe. La abundancia que Dios nos ofrece, porque Cristo Jesús pagó el precio. Él dio su sangre por salvarnos a nosotros. Lo que Dios ofrece es gratuito, pero no quiere decir que no tiene precio. Tiene gran precio. La salvación que Cristo Jesús ganó por nosotros en la cruz fue a precio de su propia sangre. Y Dios nos dice ahora: comprad, recibid esta agua que da vida, esta leche que nutre, este vino que trae gozo, porque hay alguien que ya pagó el precio. Y en este día usted lo puede recibir. Usted puede tener del Señor lo que verdaderamente puede satisfacer. Usted puede abrirle su corazón a Él y decir: Señor, yo quiero hacer ese pacto eterno contigo. Yo quiero esa promesa que tú diste a David, yo quiero tenerla también. Yo quiero conocer el gozo de tenerte como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de haber buscado donde no hay satisfacción. Desde ahora, Señor, yo buscaré en ti, porque sé que en ti está todo lo que yo necesito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta maravillosa invitación. Nos parece difícil, Señor, de creer que tú puedas ser tan generoso, que tú puedas ser tan bondadoso, tan compasivo. Nosotros, Señor, reconocemos que hemos estado buscando donde quiera, pensando que en las cosas que se pueden adquirir en este mundo hay felicidad, pensando que el invertir nuestra vida en alguna causa puede traer satisfacción. Pero tú nos dices que tú eres el único que puede satisfacer el deseo de nuestra alma. Tú nos dices, Señor, que los que gastan dinero en otras cosas nunca encontrarán satisfacción. Nosotros queremos, Señor, en este momento pedirte que tú nos ayudes a apreciar lo que verdaderamente es valioso: una relación contigo, nuestro Creador, el Dios del universo, el Dios santo, el Dios puro, el Dios que ha creado todo y por lo cual todo existe. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a desearte a ti, no a ninguna cosa, no a ninguna causa, sino a ti. Tú eres el que puedes llenar nuestro corazón. Señor, si hemos buscado en otro lugar, te pedimos que nos perdones. Si hemos tratado de satisfacer nuestro corazón con los mendrugos que el mundo nos ofrece, con los placeres efímeros del pecado, lo dejamos, Señor, a un lado. Nos arrepentimos de haber buscado donde no hay sino amargura y remordimiento. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro pecado. Perdona nuestra iniquidad. Y ten compasión de nosotros. Venimos a ti para recibir lo que tú ofreces en este día gratuitamente. Una vida plena, una vida abundante en Cristo Jesús. Quizás usted que oye mi voz hoy quiere orar conmigo, quiere pedírselo así al Señor. Puede repetir ahí donde usted está esta oración. Padre que estás en el cielo, oigo tu invitación. Recibo lo que tú me prometes. Con fe me acerco para pedir que Cristo entre en mi corazón, que llene el vacío de mi vida, que me dé descanso de mi afán, que perdone mis pecados y que me permita comenzar de nuevo. Te ruego, Señor, que me ayudes a entender más y más lo que es una vida contigo, que guíes mis pasos y que estés conmigo todos los días hasta el día en que yo te vea cara a cara en tu presencia, Señor. Gracias por invitarme en este día por medio de tu palabra. Acepto tu invitación en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.